Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Manolo Guirado.
Buenas tardes. La Guardia Civil ha detenido en Salobreña a un hombre por el hurto de 159 ordenadores. Te estamos informando hoy lunes que también un vehículo ha quedado calcinado en los últimos días tras incendiarse en la A7 a su paso por Molvízar. Ha aparecido ya José Cara Peña, el vecino de Albuñol que desapareció el 26 de agosto. Está en buen estado. Hoy también es noticia Homeless Cat, la protectora de animales de Salobreña, que reclama avanzar en la profesionalización de la gestión de las colonias felinas. Mañana habrá jornada de donación de sangre en los bajos del ayuntamiento y el gobierno anuncia que destina más de 12 millones a ayudar a los agricultores para fertilizar sus plantaciones. Estas y otras noticias las resumimos en los titulares de este lunes 7 de septiembre. La Guardia Civil detiene en Salobreña a un hombre por el hurto de 159 ordenadores. Un vehículo queda calcinado tras incendiarse la A7 a su paso por Molvízar. Aparece en buen estado José Cara Peña, el vecino de Albuñol, desaparecido desde el 26 de agosto. Homeless Cat reclama avanzar en la profesionalización de la gestión de las colonias felinas. La villa acogerá este martes una nueva jornada de donación de sangre. La plataforma de apoyo a personas con diversidad funcional denuncia un nuevo problema de accesibilidad en la villa. El gobierno destina más de 12 millones a ayudas para fertilizantes de 12.066 agricultores granadinos. Edelmira Sáez anuncia la presentación de su precandidatura a las primarias del PSOE de Motril para optar a la alcaldía en 2027. Andalucía Orienta inicia una nueva edición en Almuñécar tras facilitar 110 inserciones laborales. Almuñécar comienza la campaña de poda y limpieza de sus más de 10.000 palmeras. Y el restaurante sexitano Pepe Dígame, reconocido por Ecovidrio como uno de los locales más sostenibles de Andalucía.
Radio Salobreña, Redacción Costa.
La Guardia Civil ha detenido aquí en Salobreña a un hombre de 35 años como presunto autor del hurto de 159 ordenadores portátiles valorados en unos 80.000 euros. La actuación se enmarca en la Operación Computer 26, desarrollada por el equipo Roca de la compañía de la Guardia Civil de Motril. La investigación comenzó el pasado 1 de agosto, cuando una patrulla del puesto de Salobreña, durante un dispositivo preventivo de identificación de vehículos y personas en una carretera del término municipal de Itrabo, localizó numerosos ordenadores portátiles y cargadores en el asiento trasero y el maletero de un turismo. Los agentes intervinieron un total de 81 equipos, cuya procedencia no pudo acreditar el conductor. A partir de esta actuación, el equipo Roca inició las gestiones necesarias para determinar el origen de los dispositivos y contactó con las marcas afectadas. Las pesquisas permitieron establecer que los ordenadores habían sido enviados desde Holanda a una empresa distribuidora con centro logístico en Madrid. La compañía informó de la desaparición de 159 portátiles valorados en aproximadamente 80.000 euros de un cargamento recibido recientemente. Durante las comprobaciones internas, la empresa detectó que varios palés presentaban cajas vacías en su interior. Aunque el envío había llegado aparentemente sin daños externos, las verificaciones posteriores revelaron la falta de los equipos, por lo que se presentó la correspondiente denuncia. Los investigadores analizaron entonces la trazabilidad del transporte y la intervención de las distintas empresas y conductores que habían participado en el traslado internacional. El estudio de esta información permitió identificar al conductor interceptado en Itrabo como uno de los responsables del transporte del cargamento. Según la investigación, el sospechoso habría aprovechado una parada durante el trayecto para manipular los precintos de varios palés y extraer los ordenadores. Posteriormente, habría envuelto a colocar las cajas vacías en los embalajes en el objetivo de mantener la apariencia de que la mercancía permanecía intacta. Tras completar las labores de investigación, búsqueda y localización del sospechoso, la Guardia Civil procedió a su detención el pasado 31 de agosto. El arresto fue puesto a disposición del Tribunal de Instancia número 4 de Motril como presunto responsable de un delito de hurto. Y un vehículo quedó completamente calcinado el pasado viernes tras incendiarse en la autovía del Mediterráneo, la A7, en el término municipal de Molvízar. El suceso tuvo lugar sobre las 3 menos cuarto de la tarde en el kilómetro 906 en sentido Cádiz. El 112 movilizó a bomberos, guardia civil de tráfico y personal de mantenimiento de la carretera. Las llamas llegaron a propagarse a la vegetación de la cuneta y a una zona de monte cercana, por lo que también intervino el Infoca para evitar que el fuego se extendiera. Afortunadamente, no hubo que lamentar heridos.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
José Carapeña, cuya desaparición fue comunicada en Albuñol hace unos días, ya ha aparecido y se encuentra bien, según han confirmado sus familiares a través de las redes sociales. La noticia pone fin a las últimas horas de preocupación después de que se solicitara la colaboración ciudadana para contribuir a su localización y el aviso se difundiera ampliamente por redes sociales y distintos canales de comunicación. La familia ha agradecido la ayuda de todas las personas que compartieron la información, así como de quienes se interesaron por su situación y contribuyeron a facilitar su localización. Por el momento, no han trascendido detalles sobre las circunstancias de su aparición. Lo importante, según ha confirmado su entorno, es que José Carapeña ha sido localizado y que se encuentra bien. La Asociación Homeless Cat de Salobreña participó este domingo en la movilización celebrada en Granada para reclamar a los ayuntamientos el cumplimiento de la legislación sobre bienestar animal y una mayor implicación en la gestión de las colonias felinas. La presidenta del colectivo, Inmaculada Prados, explica que la protesta reunió a asociaciones, personas alimentadoras y particulares de distintos puntos de la provincia ante la falta de recursos y actuaciones en numerosos municipios. La normativa establece la responsabilidad municipal en la gestión de los gatos que viven en la vía pública, incluyendo medidas como el método CER, la captura, esterilización y retorno, alimentación y atención veterinaria. Es Inmaculada Prados.
Al final ayer se gritaba mucho en Granada el tema ese, que somos voluntarios, no somos una empresa a servicio del ayuntamiento. Porque digo, los ayuntamientos que están haciendo algo es todo con voluntariado. Este verano, por ejemplo, para poder ir unos días de vacaciones, tuvimos que hacer auténticos malabares para tener voluntarios atendiendo a los gatos que teníamos en nuestro cargo. Entonces, pues bueno, eso es una de las actuaciones a tener en cuenta. Luego tenés protocolos. ¿Qué pasa si no encontramos un gato herido, fallecido, accidentado? Al final tiran otra vez más de voluntariado, que tenemos que salir corriendo. Ahí también formación de la policía, es decir, un poco de respaldo, porque hasta ahora a las alimentadoras, pues en vez de verlo como parte de la solución, te ven como parte del problema.
En Salobreña la situación es más avanzada que en otros municipios del entorno, ya que según Prados, el ayuntamiento ya venía destinando recursos a las colonias antes de la entrada en vigor de la normativa, y este año se han esterilizado 42 machos y 69 hembras. También se han destinado alrededor de 2.500 euros a alimentación y se ha habilitado un pequeño espacio para atender a animales enfermos. La asociación estima que existen alrededor de un centenar de colonias felinas repartidas por la villa y continúa trabajando en su identificación y seguimiento. A esta situación se suman los abandonos, que este año han alcanzado los 60 gatos, según los datos facilitados por el colectivo. Prados valora que Salobreña cuenta conjuntamente con recursos municipales para atender esta problemática, aunque considera que todavía queda trabajo por hacer para garantizar una gestión adecuada de las colonias y reducir progresivamente la población felina mediante la esterilización. Escuchamos de nuevo a Inmaculada Prados.
Sí que es verdad que a lo mejor ahora hay más voluntarios, hay más coordinación entre las alimentadoras y estamos quizá un poquito más que a lo mejor otros pueblos de alrededor, pero todavía queda mucho por hacer. Este año, por ejemplo, ya se han esterilizado 42 machos, 69 hembras. Todo el tema del tratamiento veterinario lo va a pagar el ayuntamiento. En tema de pienso también se han gastado unos 2.500 euros. Han hecho ahora un pequeño refugio para poder atender a gatos enfermos y que tenemos una acogida pequeñito. Hace dos años compraron jaulas, ¿sabes? Pero no es que nos queda, pues nos queda aún mucho, porque al final todo este trabajo lo hacemos voluntario, ¿sabes? Entonces al final es como imaginar que otras partidas del ayuntamiento lo hicieran voluntario, ¿no? Como que la recogida de la basura la hicieran voluntario, como estaríamos, ¿no? Todos tenemos nuestro trabajo. Yo, por ejemplo, la semana pasada tuve que ir tres veces al veterinario con gatos.
Homeless Cat considera necesario reforzar la colaboración municipal y avanzar hacia una mayor profesionalización de algunas tareas que actualmente recaen sobre el voluntariado. Entre las necesidades pendientes señala la instalación de refugios en las colonias, la colocación de cartelería, la creación de protocolos para atender animales heridos o fallecidos y una mayor formación de los cuerpos policiales. La asociación también reclama más concienciación ciudadana para reducir los abandonos y fomentar las adopciones. Sus actividades solidarias y campañas permiten complementar los recursos disponibles, aunque el colectivo advierte de que las necesidades veterinarias y de alimentación siguen siendo elevadas.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
Salobreña va a celebrar este 8 de septiembre, mañana, una nueva jornada de donación de sangre y plasma en los bajos del ayuntamiento, donde los equipos sanitarios del Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Granada atenderán a los donantes entre las 5 de la tarde y las 9 de la noche. La convocatoria llega después de un verano sin campañas de donación en el municipio debido a las altas temperaturas. La jornada que hubo última de cuestación de sangre se celebró en el mes de mayo y permitió recoger 86 donaciones de sangre y 16 de plasma, con un total de 102 aportaciones. Joaquín Suárez, miembro de la Junta Local de Donantes, ha animado a la ciudadanía a participar en una jornada en la que se necesitan todos los grupos sanguíneos y también donaciones de plasma. Cada donación, explica, puede contribuir a salvar 3 vidas. Es Joaquín Suárez.
Estar sano, siempre reiteré lo mismo, pero la verdad, si estás sano, vente. Te esperamos, porque de una donación puedes salvar 3 vidas, maravilloso, ¿no? Pero que bueno, siempre pasa lo mismo, es muy muy gratificante. Es muy gratificante también dar plasma, es muy necesario. Creo que el hombre son 40, 45 minutos, la mujer sobre unos 30 o ahí. Te recibe, al igual que nosotros, sabemos lo que se necesita y vamos. O sea, ahora necesitas más plasma, pues sí, pues no me importa, pa. Y dona plasma.
Las personas interesadas serán atendidas previamente por el personal sanitario, que realizará una valoración para determinar si cumple los requisitos necesarios para donar. La jornada está abierta tanto a donantes habituales como a quienes quieran realizar su primera donación. Por el momento, la campaña mantiene su ubicación habitual en los bajos del ayuntamiento, aunque en el futuro podría estudiarse un posible traslado a las nuevas instalaciones del centro de salud, decisión que por el momento no se ha tomado por las autoridades sanitarias. Seguimos en Salobreña, donde la plataforma de apoyo para personas con diversidad funcional Costa Tropical ha denunciado un nuevo problema de accesibilidad después de que un vecino usuario de silla de ruedas necesitara ayuda para poder subir a la acera en la urbanización El Sol. La entidad reclama al Ayuntamiento de Salobreña, a la Concejalía de Bienestar Social y a las áreas municipales competentes una revisión de las aceras, rebajes, itinerarios peatonales, plazas PMR y otros puntos conflictivos del municipio para detectar y eliminar barreras que dificultan la movilidad de las personas con discapacidad. La plataforma pide además una actuación más efectiva ante vehículos y otros obstáculos que bloqueen las zonas peatonales y reclama un plan de accesibilidad con medidas concretas y plazos de ejecución. El colectivo considera que situaciones como la registrada en la urbanización El Sol evidencian la necesidad de garantizar desplazamientos seguros y autónomos para las personas con movilidad reducida.
Redacción Costa.
Y continuamos ofreciendo datos de subvenciones, porque 12.066 agricultores de la provincia van a recibir 12,19 millones de euros en ayudas extraordinarias para la compra de fertilizantes dentro del Plan Integral de Respuesta a la Crisis de Oriente Medio. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación comenzó el pasado viernes el abono de estas subvenciones, que en el conjunto de España van a beneficiar inicialmente a 249.376 agricultores con un importe global de 494,57 millones de euros. Próximamente se van a publicar una segunda relación de potenciales beneficiarios. Las ayudas alcanzan hasta 92,5 euros por hectárea para cultivos de regadío y 38,33 euros para los de secano, con el objetivo de compensar el incremento del precio de los fertilizantes y evitar que este sobrecoste termine repercutiendo en la producción y en el precio de los alimentos. El subdelegado del Gobierno en la provincia, José Antonio Montilla, ha destacado que esta medida supone un respaldo directo al sector agrario granadino ante el aumento de los costes de producción y permite a los agricultores mantener unos niveles adecuados de fertilización sin asumir íntegramente el impacto del encarecimiento de este insumo. Escuchamos a José Antonio Montilla, que es el subdelegado del Gobierno en la provincia.
Es una primera relación de beneficiarios y en ella aparecen 12.066 agricultores de Granada. Son ayudas que se incluyen en el Plan Integral de Respuesta a la Crisis de Oriente Medio, aprobado por el Gobierno de España, pues los fertilizantes son una de las materias primas que se han encarecido como consecuencia de la guerra, con un impacto negativo en las explotaciones agrarias que el Gobierno quiere ayudar a paliar. Este es un primer listado y próximamente se publicará una segunda relación de beneficiarios.
El programa contempla una dotación total de 700 millones de euros y se articula mediante el Fondo Español de Garantía Agraria. El programa Andalucía Orienta y Acompañamiento a la Inserción ha iniciado una nueva edición en Almuñécar, donde la última convocatoria facilitó el acceso a un empleo a 110 personas atendidas por la Unidad Sexitana. El servicio, gestionado por la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical, con financiación de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía, comenzó esta nueva etapa el pasado 1 de septiembre. La convocatoria cuenta con un presupuesto de 180.258,80 euros y un equipo integrado por 4 técnicos de orientación profesional. El presidente de la Mancomunidad, Rafael Caballero, ha visitado la oficina de Almuñécar acompañado por el responsable del área de formación y empleo, Rafael Ortega, y la edil de fomento y empleo del Ayuntamiento Sexitano, Beatriz González, para conocer las líneas de trabajo previstas y realizar seguimiento de la actividad. Caballero destaca la trayectoria del servicio y la experiencia de sus profesionales en el conocimiento del mercado laboral de la costa. La iniciativa ofrece atención especializada a personas desempleadas y herramientas destinadas a mejorar sus posibilidades de incorporación al mercado de trabajo. La nueva edición permanecerá activa hasta el 31 de julio del año que viene y está dirigida a personas inscritas como demandantes de empleo en el Servicio Andaluz de Empleo. Entre sus recursos se incluyen itinerarios personalizados de inserción, información laboral, asesoramiento para la búsqueda de empleo, orientación vocacional, acompañamiento durante el proceso y apoyo al autoempleo. La iniciativa se desarrolla en colaboración con el Ayuntamiento de Almuñécar y forma parte de la red de orientación profesional integrada en el Servicio Andaluz de Empleo.
Radio Salobreña, Redacción Costa.
Y ya se ha confirmado, la vicesecretaria general del PSOE de Motril, Edelmira Sáez, presenta mañana martes su precandidatura a las primarias socialistas para encabezar la candidatura del partido a la alcaldía de Motril en las elecciones municipales de 2027. Sáez se enfrentará en este proceso a Gádor Domínguez, que también ha dado el paso para optar a encabezar el cartel socialista, tal y como hizo público el pasado viernes. La presentación de Edelmira Sáez tendrá lugar mañana a las 10 de la mañana en en la sede socialista, situada en la Rambla de Capuchinos, donde Sáez estará acompañada por parte de su equipo de trabajo. El plazo para la presentación de precandidaturas a las alcaldías de municipios de más de 20.000 habitantes concluye hoy lunes. Una vez aceptadas las precandidaturas, a partir del miércoles 9 y hasta el 16 de septiembre, se abrirá el periodo de recogida de avales. En el caso de que concurran dos o más aspirantes que consigan los avales necesarios, las primarias se van a resolver mediante votación de la militancia en las asambleas previstas para el 26 de septiembre. De esta forma, el PSOE determinará quién encabezará la candidatura socialista de Motril para las elecciones municipales de 2027. La agrupación socialista de Almuñécar, por su parte, también se ve afectada por este calendario de primarias, donde hasta el momento el único militante que ha anunciado públicamente su intención de concurrir es Josué Díaz, que comunicó su precandidatura a través de sus redes sociales en la jornada del sábado. Díaz ha dicho que esta candidatura no va de mí, sino de nosotros, de quienes llevamos más de 3 años construyendo una alternativa real. Doy este paso en coherencia con lo que pienso, lo que digo y lo que hago, convencido, comprometido y muy ilusionado. Ha finalizado.
Redacción Costa. Radio Salobreña.
Almuñécar ha iniciado esta mañana la campaña anual de poda y limpieza de palmeras, que ha comenzado ya en la calle Tetuán y continuará mañana y también el miércoles en la calle Guadix. A partir de entonces, las actuaciones se van a desarrollar de manera progresiva por distintos puntos de la localidad. El dispositivo va a permitir avanzar en el mantenimiento de más de 10.000 ejemplares existentes en calles, jardines y paseos del municipio. Los trabajos incluyen la retirada de hojas secas, flores y semillas, además de la poda de aquellos ejemplares que lo requieran. El edil de Parques y Jardines, Carlos Ferrón, explica que el programa de mantenimiento se desarrolla durante todo el año mediante 2 equipos especializados. La planificación se adapta a las características de las distintas especies y a las necesidades de cada zona. Durante los meses de invierno se presta especial atención a las Fénix canariensis, mientras que las Washingtonias, muy numerosas en Almuñécar, se someten a trabajos de mantenimiento a lo largo de todo el año. La programación también tiene en cuenta la disponibilidad de aparcamiento. Durante los meses de mayor afluencia turística se priorizan las palmeras cuya intervención no requiere ocupar plazas de estacionamiento. Con la llegada de septiembre y el descenso de las temperaturas, los equipos podrán actuar progresivamente en aquellas zonas donde sea necesario retirar previamente los vehículos. Así lo ha explicado Carlos Ferrón.
Normalmente podamos las palmeras en verano en las zonas que no afectan a los aparcamientos, para no disminuir su número de cara al verano, que es cuando tenemos más afluencia de visitantes, pero ahora ya en el mes de septiembre empezamos a mover lo que son los vehículos. Entonces los ciudadanos verán afectados sus zonas habituales de aparcamiento, y por eso queremos mandar este mensaje para que sepan cuándo van a ir más o menos afectando a sus calles. La poda de palmeras, queremos recordar que son unas 10.000 o algo más de 10.000 palmeras las que dispone el municipio. Nos pasamos el año entero con 1 o 2 equipos de poda de palmeras.
Las labores no se limitan a la poda. La retirada de flores y semillas cobra especial importancia en determinadas áreas donde su acumulación puede provocar suciedad en la vía pública o molestias al caer sobre terrazas y establecimientos de hostelería. El ayuntamiento ha solicitado a los vecinos que presten atención a la señalización que se está instalando con antelación en las calles afectadas y retiren sus vehículos cuando así se indique. Desde el consistorio se confía en la colaboración ciudadana para facilitar el desarrollo de las actuaciones y reducir las molestias derivadas de una campaña que forma parte del programa anual de conservación de las zonas verdes y del arbolado de Almuñécar.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
El restaurante Pepe Dígame de Almuñécar ha sido distinguido por Ecovidrio como uno de los establecimientos hosteleros más responsables y comprometidos con la sostenibilidad de Andalucía, dentro de la 7ª edición del movimiento Banderas Verdes. El reconocimiento pone en valor la implicación del establecimiento en la protección del medio ambiente, especialmente por su gestión de residuos, con separación en origen y recogida del aceite usado de cocina. A ello se suma su apuesta por los productos de proximidad comunidad y los proveedores locales, así como por medidas de ahorro de agua y energía. Entre estas iniciativas destaca la instalación de placas solares que permiten al restaurante generar energía para su propio consumo. Pepe Dígame colabora además con la Fundación Eucoricam, vinculada a la ayuda a colectivos desfavorecidos y al fomento del compromiso medioambiental. El establecimiento sexitano ha sido seleccionado entre más de 4.100 hosteleros participantes en la campaña de Ecovidrio Andalucía, que reconoce las buenas prácticas ambientales del sector durante la temporada estival. El Ayuntamiento de Almuñécar, Telparc y la Asociación de Comerciantes ACOS han reactivado la campaña para facilitar el acceso al centro y favorecer la actividad comercial y hostelera. La iniciativa estará vigente hasta el 29 de septiembre en el aparcamiento del mercado municipal. Los usuarios podrán adquirir de nuevo a través de la aplicación Telparc bonos multipass de 5, 10 y 20 pases que permiten estacionar hasta 12 horas desde 1,19 euros por debajo del precio de una hora de aparcamiento convencional. La concejala de Comercio sexitana, Lucía González, ha destacado que la iniciativa busca generar condiciones que favorezcan la actividad del comercio y la hostelería local, facilitando el acceso al centro durante este periodo. Es Lucía González.
Hoy comienza la campaña de Multipass, un convenio que venimos haciendo con la empresa concesionaria del Mercado Municipal de Abastos de Almuñécar. Esta iniciativa viene también de la mano de la Asociación de Comercio ACOS, por la que pagará solo 1,19 por aparcar 12 horas en nuestro mercado municipal. Una iniciativa que favorece nuestro comercio local, la dinamización de nuestro centro comercial y el apoyo a nuestros comerciantes.
El sistema permite acceder y salir del aparcamiento mediante la lectura de matrícula sin necesidad de retirar ticket ni realizar pagos mensuales. La matrícula asociada puede modificarse desde la propia aplicación, facilitando el uso de los bonos en diferentes vehículos.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
Y seguimos en Almuñécar, donde el Ayuntamiento va a celebrar el próximo 1 de octubre la gran fiesta homenaje a los mayores, coincidiendo con el Día Internacional de las Personas Mayores. La jornada, dirigida a mayores de 60 años y pensionistas empadronados en el municipio, incluirá comida, reconocimientos, sorteos y otras actividades. La celebración tendrá lugar en Venta Luciano y servirá además para inaugurar el nuevo curso de actividades para mayores, con propuestas formativas, culturales, de salud y también de seguridad. Las invitaciones podrán recogerse del 7 al 24 de septiembre en el Centro de Servicios Sociales de Almuñécar y el Centro Cívico de la Herradura. El Ayuntamiento ofrecerá también transporte gratuito previa inscripción para facilitar el desplazamiento de quienes lo necesiten. Llegados a este punto, vamos a repasar la agenda cultural para los próximos días. En Salobreña anuncia Leveche un evento de cara a este sábado 12 de septiembre, Noches a la Fresca, el fin de fiesta que va a tener lugar en el Paseo de las Flores. Se trata de una cena comunitaria donde pues se van a reunir vecinos y vecinos de la villa. Cada uno pues aportará comida o bebida con el apoyo de la Asociación de Vecinos del Casco Antiguo. Va a comenzar a las 8 de la tarde y habrá actuaciones musicales, también habrá pues diferentes sorteos y cerrará la noche DJ 18 amenizando ahí con música esta actividad, que cuenta también con el apoyo del Ayuntamiento de Salobreña. En el caso de Almuñécar, recordamos que se puede visitar la exposición colectiva de Arte Sur en el Horno de Cándida hasta el 15 de septiembre en horario de mañana, de 11 de la mañana a 2 de la tarde y de 6 de la tarde a 9 de la noche, de lunes a sábado. Llegados a este punto, vamos ahora a conocer lo que nos depara el tiempo de cara a las próximas horas en Salobreña y también en la costa tropical. La Agencia Estatal de Meteorología prevé para mañana martes 8 de septiembre cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas y nubosidad de evolución diurna en las sierras, intervalos de nubes bajas y brumas o posibles en el litoral. Temperaturas mínimas con pocos cambios, máximas en descenso en el interior y sin cambios aquí en el litoral. Vientos flojos variables tendiendo a componente oeste con intervalos moderados. Habrá una temperatura mínima de 21 grados y una máxima de 31. Hasta aquí la información por hoy lunes. Regresaremos a partir de las 9 de mañana martes con nuestro informativo Primera Hora y también la actualización informativa de estas y otras noticias. Hasta entonces, sean felices. Un saludo de parte de Manolo Guirado.
Radio Salobreña. Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.